de la mañana con 26 minutos en todo el país y vamos a realizar la apertura de una nueva edición de este debate joven que hacemos aquí en Voz al Aire, donde jóvenes de distintos espacios políticos, ¿sí?, se reúnen en el estudio, ¿sí?, de forma presencial para hablar justamente de política. Entonces, Sofía Ponce Vélez del Frente de Izquierda tiene 20 años, estudiante de Trabajo Social en la UNCO, es una de las participantes. La tenemos Agustina Escudero de Unión por la Patria y La Libertad Avanza también. Tiene su representante, Camila Mulchi, de 20 años, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Salta y profesora de inglés. Diego, se nos ha llenado el estudio.
Sí, tenemos dos o tres participantes que ya habían estado, así que ya rompimos el hielo la vez pasada, ahora se van a sentir más cómodos, ¿no?
Exactamente. Algo que quedó en el tintero, sí, según como lo miremos, fue el tema de género en los debates presidenciales. Respecto de las propuestas que tiene cada fuerza, bueno, hay distintas miradas, algunas se inclinan más por el presupuesto, la visibilización, bueno, qué conlleva, ¿no?, hablar de género en la República Argentina. Y en este sentido, considerando las tres fuerzas aquí presentes, les vamos a dar un minuto a cada una de ustedes para que puedan expresarse respecto de la representación que tienen dentro, ¿sí?, De La Libertad Avanza, dentro del Frente Izquierda, dentro de Unión por la Patria, qué es lo que piensan de género, qué es lo que piensan ustedes, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Así que comenzarán entonces por el Frente Izquierda, si te parece, Sofía, con tu minuto, ¿sí? Para que puedas disertar, continuará Unión por la Patria y lo hará posteriormente La Libertad Avanza y tenés tu minuto desde ahora.
Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio y decir que a nosotras nos parece súper importante traer hoy a discusión lo que es el eje de género, que se viene desde ya borrando de la discusión la agenda de las mujeres, de las mayorías que somos mujeres, de las disidencias, por parte del gobierno nacional, pero también de otros sectores como Javier Milei. Y bueno, a nosotras nos parece súper importante porque desde ya las mujeres hoy somos más de la mitad, el 53% de trabajadoras precarizadas, o sea, somos las que tenemos trabajos más precarios, donde no tenemos obra social, no tenemos vacaciones pagas, no contamos con un sueldo que alcance. Entonces nos parece súper importante eso, en un contexto en donde el sector o diferentes sectores como el de Javier Milei niega la brecha salarial de género. Nos parece súper importante entonces seguir organizadas, luchar, salir a las calles, porque bueno, no podemos dejar que sectores que niegan la brecha salarial de género, el patriarcado, los femicidios, hoy hablen sin ningún tapujo. Nos parece importantísimo entonces desde ya que se tienen que empezar a discutir, y por eso hoy estamos acá para representar este tema desde Pan y Rosas.
Agustina, de Unión por la Patria, tiene su minuto para hablar sobre la temática de género.
Bueno, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando y gracias por el espacio. Me parece importante que primero, para hablar sobre este tema, hay que reconocerlo como tal. Hoy el candidato con más intención de voto, más votado después de la PASO, niega el patriarcado. En Argentina ocurre un femicidio cada 28 horas. Los datos indican que desde enero al 30 de septiembre ocurrieron 231 femicidios. Neuquén está en la segunda provincia con más índices de femicidios, entonces negarlo me parece que es preocupante. Así no estoy de acuerdo de que el gobierno nacional lo esté borrando del eje. Hoy contamos con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y adentro está lleno de compañeras que están laburando, que estamos laburando. Nosotras estamos todo el tiempo en el territorio acompañando situaciones de violencia. Sí reconozco que es real que falta presupuesto, que faltan recursos, y la verdad que me parece que hay que seguir dando estas discusiones y hay que seguir conquistando los derechos que quedan por conquistar, como por ejemplo también reconocer que existe una brecha salarial, y me parece que bueno, que eso es un tema fundamental para trabajar.
La Libertad de Avance tiene también su minuto para expresarse respecto de la temática de género.
Bueno, buenos días a todos los oyentes. Bien, en primer lugar, a mí me gustaría partir desde la base que género comprende muchas cosas, no solamente el Ministerio de Mujer, pero ya que mis compañeras estuvieron hablando un poco de ese tema, voy a partir por ahí. En primer lugar, el Ministerio de Mujer actualmente tiene 1,000 empleados. De esos 1,000 empleados, tienen aproximadamente cada uno gana 500,000 pesos, que no es un sueldo exorbitante, pero comparado, estoy hablando del Ministerio de Mujer de Buenos Aires, ¿no? Pero que comparado a una jubilación mínima sí podría ser bastante dinero. No solamente se contempla financiación en cuanto a sueldos, sino que también se contempla la financiación en traslados, viandas, comida, que muchas veces esas cosas no se cuentan. Nosotros claramente desde el espacio tenemos una visión economicista de los asuntos y pretendemos achicar el Estado como uno de los métodos económicos para poder tener progreso y poder avanzar, ¿no?, en Argentina. Pero también desde que se creó el Ministerio de la Mujer, que fue en 2019, han aumentado los casos de femicidio y no han disminuido. Por lo tanto, yo creo que no es un problema de recursos y financiación, sino que todo lo contrario, creo que es un tema que compete a la seguridad nacional.
Perfecto. Ya con las tres, realizando la disertación de un minuto, damos. ¿Hay alguna que le quiera realizar una pregunta a la otra? También tendrá un minuto para responder. En este caso, ¿alguna de ustedes?
Sobre el eje género.
Sobre sí. El eje de género, sí. ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Nadie? ¿No tienen dudas entre ustedes?
No, a mí sí me gustaría preguntar.
Perfecto.
Camila. De la Libertad Avanza. ¿En serio vamos a discutir? O sea, el eje de la discusión sobre la temática de género va a ser el sueldo que ganan los trabajadores del Ministerio de las Mujeres. La discusión hoy tiene que ser de que el patriarcado existe. Tenemos femicidios cada 28 horas. Insisto, Neuquén está es la segunda provincia con los índices más altos de femicidios. Hasta la fecha tenemos 7 femicidios en lo que va del año. Esa no es la discusión.
Tenés la posibilidad de responder con un máximo de un minuto.
Sí, tenés toda la razón. Justamente, entonces, ahí lo que nosotros tendríamos que replantearnos es la eficacia del Ministerio de Mujer, y nosotros la propuesta que tenemos es unificar todo lo que sería la salud y educación en un ministerio más grande que comprenda de manera holística todos estos asuntos, que sería el Ministerio de Capital Humano. Entonces, lo que a mí me gustaría responderte es que no es que se debate en sí el sueldo o no sueldo, se debate la eficacia. Entonces, y que además las dos principales causas de muerte a lo largo y ancho de todo el país son, en primer lugar, que de 4 chicos, 3 no comen, y en segundo lugar, si una de las causas de muerte de las personas es justamente la inseguridad. Por lo tanto, no es solamente un femicidio porque sí, sino que también mata la inseguridad de las calles, que no se pueda salir tranquila, y eso no es culpa del patriarcado en sí mismo, es culpa de que la seguridad nacional no está ejerciendo la función que debería de ejercer.
Yo quería hacer una pregunta también, ya que está.
Acércate el mic porque...
Bueno, yo le quería preguntar acá a la compañera de Unión por la Patria que qué opina de que Alberto Fernández en su momento dijera que tiró el patriarcado, que acabó con el patriarcado, y de que ahora abandonó totalmente la agenda de género. Y en cuestión de la Libertad Avanza, en lo que es cuestión o materia de género, no tengo nada que preguntar.
Perfecto, Unión por la Patria entonces tiene un máximo de un minuto.
Primero quiero decir que me estoy riendo porque claramente nosotros también eso lo tomamos como un meme, incluso nos reímos porque ningún varón va a venir a derribar el patriarcado. La lucha la estamos dando nosotras en las calles, la damos todos los días en los territorios, acompañando a las mujeres disidencias que sufren la violencia machista. La verdad que no me voy a hacer cargo de lo que dice Alberto Fernández, no me voy a hacer cargo de lo que dice ningún varón. Y insisto, me parece que, allá Alberto, si no se hace, si no habla de género, las compañeras estamos todo el tiempo haciéndolo y estamos todo el tiempo laburando sobre eso. Estamos todos los días acompañando a compañeras, a mujeres en situación de violencia. Me parece que no es algo que sobre lo que no estemos trabajando.
Quiero intervenir para preguntar esto, le pregunto a las tres. No tenemos hoy representante de Juntos por el Cambio en la mesa, pero hay dos de los espacios, de los tres espacios más mayoritarios en las elecciones PASO, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que proponen eliminar el Ministerio de la Mujer. En el caso de La Libertad Avanza lo propone eliminarlo, en el caso de Juntos por el Cambio convertirlo en secretaría, es decir, bajarle el rango. Y si uno toma en cuenta los resultados de las elecciones PASO, 6 de cada 10 personas que votó en las elecciones PASO acompaña esas ideas, el 60% de la población. Pregunto, en esto de esta idea de que la cuestión de género es importante y merece ser tenida en cuenta en cuanto a los recursos, ¿por qué creen que la mayoría de la gente no lo ve como prioridad?
¿Tiene su minuto? ¿Quién? ¿De qué quiere comenzar? Empecemos por allá. La libertad avanza entonces, comienza con su disertación.
Bien, yo creo que lo que tal vez opaca la cuestión de género a día de hoy es justamente la otra cantidad inmensa de problemas que suscitan a la sociedad argentina día a día. En primer lugar, yo creo que si uno de los principales motivos por los cuales Javier Milei fue electo, o sea, tiene más tendencia a ser electo ahora en las elecciones presidenciales, creo que es justamente porque la mayoría de la gente tiene en su mirada el trabajo. El trabajo en negro, condiciones de precariedad, que a la gente no le alcanza para comer, a la gente no le alcanza para poder darle una educación de calidad a sus hijos, deben conformarse con las instituciones públicas que lamentablemente no funcionan de manera correcta en la mayoría de los casos, como lo sería la escuela, los hospitales públicos. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual no se estaría respondiendo ante una agenda netamente de género.
Frente Unión por la Patria.
A mí me parece, como lo hablábamos recién antes de comenzar, hoy estamos ante, un candidato con más intención de voto que reivindica la dictadura. Entonces, yo creo que queda fuera de eje porque estamos discutiendo ya básicamente la democracia. Me parece que por eso queda fuera de eje.
Sí, pero la pregunta es por qué crees que la gente la acompaña a un candidato como ese.
Bueno, sí, me parece que... Perdón.
La pregunta era eso.
Perdón. Me parece que en esto hay que hacerse cargo y no hay que negar. Es que sí, hay muchos problemas económicos. La gente... Todos estamos con una situación económica bastante inestable. Y eso me parece que hay que reconocerlo. Yo no me voy a hacer la tonta y negarlo. Digo, porque aparte me afecta también a mí como trabajadora, claro, como joven. Lo que sí me parece esto, hay unas ideas totalmente negacionistas de todo y parece que como las frases más simples, y aparte el otro día veía unos índices ahí de la gente que votaba a Milei, y también lo que pasa es que se ponen en discusión los privilegios de un sector como los privilegios de muchos hombres que vienen como, vieron que nosotras estamos ganando muchos derechos, estamos en las calles conquistando esos derechos, y me parece que ellos ahí se ven como, uy, ¿qué pasa? Se nos rompe todo, se nos rompe el sistema, se nos rompe eso que nos sostiene a nosotros. Me da esa sensación.
Pregunto, para, antes de darle a la compañera de la izquierda, porque me interesa muchísimo lo que acabas de decir. ¿Eso supone, en todo caso, decir que a Milei lo votan los varones solamente? ¿No hay mujeres votando a Milei?
No.
¿O las mujeres están convalidando los privilegios de los varones? ¿Cómo sería eso?
Lo que también yo pensaba, esto es una opinión totalmente personal, digo, que he discutido con otras personas de mi edad, es que muchos de los que nacimos de los 2000 hacia adelante, nacimos en un estado y en gobiernos donde ya teníamos muchos derechos conquistados, ganados. Nosotros no fuimos parte de luchas muy importantes que sean de conquistar derechos, salvo que nosotras cuando tuvimos que salir a la calle para la legalización del aborto, después no hubieron procesos así. Entonces me parece que mucho ese rango etario que vota Milei, que son mucho de la edad nuestra, jóvenes, tiene que ver con eso. A
no
mí
tiene conciencia. De todo eso que decís.
Sí, yo creo que, digo, he escuchado a gente que vota a Milei decir que, no sé, el matrimonio igualitario, las condiciones, no sé, el género, qué sé yo, lo toman como derechos básicos, que te los tiene que asegurar cualquier gobierno, que es un derecho humano, y la verdad que no, digo, si hubo que salir a la calle a conquistar esos derechos, no es que es un derecho asegurado por cualquier gobierno.
Sí. Tenés un minuto ahí, después vamos a hacer el cierre del bloque. Así que
Ok, bien. No, yo para empezar, nosotras desde Pani Rosas acompañamos totalmente a las compañeras que luchan y piden presupuesto de los servicios. Nosotras creemos que es necesario tomar medidas y por eso es que desde Pani Rosas también impulsamos un plan de emergencia contra la violencia de género, que justamente lo que propone es, si bien sabemos, no es que va a resolver la cuestión de raíz, que es muy estructural, ya lo sabemos, sino que va a, bueno, acá hay medidas que se pueden tomar para prevenir violencia machista. Después parece que Unión por la Patria habla mucho, pero realmente no están proponiendo nada, ¿no? Digamos, no estoy escuchando una propuesta real.
¿Y por qué crees que porque uno escucha el debate del otro día y acordamos que en todo caso Miriam Breckman es la que plantea estas cosas y las pone a la vista y el resto de los candidatos es como que no es prioridad el tema género para el resto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que no hay una mayoría de gente que acompañe estas ideas que representa Miriam?
Bueno, yo creo que desde ya Miriam fue la única que planteó en el debate muchísimas cosas, una entre ellas el tema género, la brecha salarial de género, los femicidios, cosas que sectores como los de Javier Milei niega totalmente, entre tantas cosas. Lo que sí me parece es que desde ya la izquierda tiene una historia de lucha que, bueno, no está tan, digamos, hoy los medios de comunicación le hacen mucho el juego a la derecha. Entonces, y la izquierda no tiene tantos espacios, si bien los espacios que tenemos, como por ejemplo este, siempre los tratamos de aprovechar, pero no tenemos tantos espacios como Milei. Digo, vos te levantás, un pibe que se levanta a las 10 de la mañana, está desde las 10 de la mañana viendo Milei en la tele hasta que se va a dormir, es otra cosa, ¿no? Es decir, desde ya que la mayoría somos mujeres, el 53%, como mencioné antes, somos precarizadas. Estamos con Miriam Breckman porque es la única que plantea que hay que darle una solución, que hay que tomar medidas, como ningún otro candidato lo hace, pero también sabemos que ninguno de esos candidatos los hace, o sea, no hacen propuestas, no responden, no ponen en discusión de las mujeres o de las disidencias, porque sabemos que no les conviene, porque lo sabemos con la lucha de las mujeres en las calles, que nos organizamos, que nunca abandonamos las calles, que a ellos no les conviene que nosotras sigamos organizadas. O sea, entonces sería más o menos por ahí mi idea.
Bueno, chicas, la idea de poder trabajar sobre género, el concepto de género, que en realidad va de parte de la premisa de que es una construcción social y todo lo que conlleva en cuanto a medidas que se han ejecutado, en cuanto a propuestas que vienen, y en cuanto a perspectivas respecto de ello, la idea era poder conocer qué es lo que piensan ustedes y hacer hincapié en que se entiende que son representantes de distintas fuerzas políticas, pero siempre va a prevalecer lo que piensen ustedes de manera individual, ¿sí? Con esto, para fortalecer sus propios discursos. Ahora vamos a ir una tanda, ¿sí? Para poder cumplir con ello, y a la vuelta vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de problemáticas que hacen a la juventud y que por ello están aquí, así que les vamos a dejar unos minutitos para que se acomoden y, por supuesto, invitamos a la audiencia a que se quede en el aire de Voz al Aire, en la 90.9 en Neuquén, 91.9 en General Roca, rionegro.com.ar/radio, son las formas que tienen de escucharnos, además de nuestra aplicación. Son las 9 de la mañana con 44 minutos en todo el país.
Unidos por un puente, construimos una región. Río Negro Radio. ¿Cómo?
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Leandro Signorile, candidato a parlamentario del Mercosur, Distrito Neuquén. Juntos por el Cambio.
Lista Nacional Electoral. Este 22 de octubre, vota Sandro Batilla y Liliana Murici, candidatos a diputados nacionales. Nico Difonso, candidato parlamentario del Mercosur. Hacé la corta. Vota por MPN. Vota por Neuquén.
Entra a la nueva tienda digital Compray.bpn. Ahora aceptamos puntos y aceptamos pesos. Hacemos más felices tus compras online en hasta 12 cuotas sin interés. Compray.com.
Tema para ustedes, entonces también la intención es conocer qué opinan de lo que acaba de suceder.
Tienes un minuto, Sofía, que es de Pan y Rosas, ¿sí? Perteneciente a la izquierda. Así que le vamos a dar su minuto.
Bueno, nosotras sabemos que hoy está, como ya lo había dicho antes, fuera de radio, que está imposible alquilar. O sea, la juventud hoy sabemos que es imposible sostener un alquiler o por lo menos sostenerlo con un solo trabajo, ¿no? Tenés que terminar teniendo más de un solo trabajo para poder mantener un alquiler. Ni imaginar siquiera, hoy los jóvenes podemos pensar en un futuro, en tener nuestra propia casa, ¿no? O sea, está imposible. Hoy te tenés que quedar viviendo en la casa de tu familia, buscar donde te podés quedar porque no se puede. O sea, y además sabemos que existen miles y miles de casas, de viviendas que están desocupadas y que igual así existen miles y miles y de millones de familias, de personas que no tienen casa, ¿no? O sea, ese es un, es una barbaridad, me parece. Después, bueno, me parece que los mismos de siempre buscan beneficiarse más ellos todavía y no darle beneficios a los inquilinos y a las inquilinas. Y bueno, nosotras tenemos propuestas, proponemos desde ya desconocer totalmente la deuda con el FMI, que nos parece fraudulenta, ilegal. Digo, nadie nos preguntó ni nos pidió opinión de nada de eso. Poner un tope a lo que es los precios de los alquileres, pagar que aquellos que tienen varias propiedades, como dije antes, habiendo casas de sus padres, gente sin casa, paguen un impuesto, ¿no? Porque bueno, o sea, como ya dije, hoy la juventud ni siquiera se puede, no tiene ni siquiera en la cabeza que un día pueda tener su casa propia, ¿no? Entonces, es terrorífico, me parece.
Unión por la Patria, tienes un minuto también para disertar sobre el tema de la ley de alquileres.
Bueno, acá encuentro coincidencias con la compañera de la izquierda, la verdad que sí, y creo que igual es un acuerdo ya que tenemos todos los jóvenes, digo, ni siquiera podemos soñar con una casa propia, ni con el acceso a la vivienda, ni con el acceso a la tierra. Entonces, nada, yo celebro que se haya sancionado esta ley, la verdad que pone un piso de discusión, me parece que sí, que hay que seguir discutiendo hacia adelante y que no se siga beneficiando el mismo sector de siempre. Hoy hay una especulación inmobiliaria terrible y las víctimas de eso somos los jóvenes hoy que trabajamos y, como decía la compañera de la izquierda, tenemos que tener más de un sueldo para sostener hoy un alquiler, incluso en Neuquén es carísimo alquilar. Y bueno, celebro también esto que propone la ley de que no se publiquen los alquileres en precio dólar. Me parece terrible. Sigue habiendo una especulación ahí de los inmobiliarios que me parece que no está bueno, porque aparte, partiendo de la base, ya hay una situación ahí recontra desigual de una persona que no tiene dónde vivir y la persona que le tiene un alquiler. Me parece que ahí ya, partiendo de eso, hay una situación totalmente desigual.
Digo, la Libertad Avanza tiene también su minuto para expresarse.
Bueno, en primer lugar, yo coincido con varias de las cosas que dijeron mis compañeras. Estoy muy de acuerdo con que se pudo avanzar en esta ley, que yo creo que también en parte refleja un poco la ineficiencia política, porque es algo que parece ser tan obvio, tan arraigado a la realidad de todos los jóvenes y de todas las personas que alquilan y de todos los propietarios también de viviendas, pero que sin embargo tuvimos que tratarla por mucho tiempo, que eso también me deja un poco de desesperanza en cuanto al sistema político actual. Yo estoy de acuerdo con la ley, lo único que no estoy de acuerdo es que me pone triste que no se haya podido disminuir el plazo de los contratos a 2 años. Creo que habría sido bastante beneficioso para las personas, porque respecto a la inestabilidad que tenemos hoy en día, cuesta bastante proyectarse a 3 años y decir, sí, yo sé que por 3 años voy a poder seguir manteniendo este mismo nivel de vida y voy a poder seguir pagando este alquiler. Fuera de eso, estoy de acuerdo, sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta a mis compañeras, que es respecto de, el primer lugar, para mi compañera de Frente de Izquierda, un impuesto al desuso habitacional, para mí, corrompe, pero de manera abismal, el derecho a la libertad. Si yo tengo una propiedad y no la quiero alquilar, ¿me tienen que obligar a hacerlo? Porque sí. Y después, mi pregunta para Unión por la Patria, ¿quién se sigue beneficiando de la ley? Porque según yo tenía entendido, ambas partes se perjudicaban con la anterior ley, que fue la ley 27.551 en julio del 2020.
Bueno, desde ya que no sería aquel que tiene, no es que el que tiene un edificio o que tiene una casa por ahí que no usa o que la tiene porque se va de vacaciones, no es a ellos a quienes les venimos a cobrar este impuesto, es a aquellos que tienen realmente muchas propiedades y que no las usan, que están ahí, que no hacen nada, que son terrenos enormes, que tienen sus countries, que viven ahí vidas de lujo, mientras las familias tienen que salir a tomar tierras y que después lo único que les espera es la topadora, es represión policial, a las mujeres que están ahí embarazadas, eso es lo que les espera. Entonces, no es a ellos a quienes queremos atacar, sino es a los grandes empresarios, a sus políticos aliados, a todos aquellos que tienen realmente muchas propiedades, muchos terrenos, mientras la gente se muere de frío en las calles, se muere de hambre, no tiene vivienda, las infancias, como sabemos, hoy 6 de cada 10 pibes son pobres, ¿me entendés? O sea, es así, es una realidad, no se puede negar.
Muy bien, por la patria, también tiene un minutito para intervenir con y dar respuesta.
No, mi respuesta va también hacia la misma dirección que plantea Sofía. Me parece que los que se siguen beneficiando son, insisto, los que especulan con llenarse el bolsillo a costa de los trabajadores. El sector inmobiliario sigue especulando todo el tiempo. Hoy es real que hay un montón de propiedades que no están siendo ocupadas. Yo coincido en esto. Nuestra compañera Ofelia Fernández lo planteó también. Se les tiene que cobrar un impuesto y no a las familias que, bueno, se construyen un alquiler para poder sostenerse económicamente. No, a las inmobiliarias que especulan todo el tiempo con nuestros sueldos, con nosotros que no tenemos dónde vivir y tenemos que ir a alquileres que están súper caros, que encima los publican en dólares, que encima no puedes ir a alquilar con hijos, que encima no puedes ir a alquilar con tus perros o tus gatos.
Hablando de la ley de alquileres, bueno, esto habilita un debate mucho más intenso, pero estamos ya sobre el cierre del programa.
Sí, nos tenemos que ir yendo, pero como siempre les agradecemos por la disposición de venir a compartir ideas. Además, tenemos esta sensación, no sé si ustedes la comparten, pero que en el diálogo llano que logramos tener en una mesa de debate como esta, encontramos más puntos de coincidencia a veces, sí, que de diferencia, pese a que cada uno de ustedes eligió militar en un espacio diferente, ¿no? Pero eso no inhabilita la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo, que en todo caso, desde acá, yo propongo, me atrevo a proponer, es una punta para empezar a encontrarnos desde otro lugar hacia adelante, ¿no? No sé qué opinan.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Diego. La verdad es que podemos empezar a avanzar políticamente una vez que hallemos el consenso entre todos los espacios políticos. Esta guerra infinita de yo soy de acá y no voy a aceptar nada de lo que vos decís, o yo asumo el poder y prácticamente derogo todo lo que vos hiciste antes porque el simple hecho de que no me gusta, a pesar de que beneficia a varios sectores, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que nosotros vamos a poder ser más capaces políticamente hablando, más eficaces en los espacios de debate, en los diputados, senadores, en los consejos deliberantes, cuando entendamos que cada uno de su propio espacio político puede aportar algo significativo a la discusión, puede traer cosas sobre la mesa que tal vez yo desde mi paradigma no lo veo, y ella sí, y yo lo acepto, pero justamente la riqueza está en que ella también lo acepte y viceversa.
Desde ya que yo y desde Pan y Rosas no estamos en acuerdo con ustedes, no hay conciliación, no, digo, no es como, no somos como Massa, que en pleno debate salió a decir que de ser gobierno llamaría a un gobierno de unidad con Javier Milei, con Juntos por el Cambio, con su amigo Gerardo Morales, digo.
Y le preguntó a Miriam Breckman si quería sumarse.
Sí, pero ni ahí, o sea, ¿qué es eso? Es como, no, es totalmente contradictorio con todo lo que vienen diciendo. Y aparte, ¿cómo planea su candidato Sergio Massa enfrentar a la derecha? ¿Metiéndola en su gobierno? ¿Armándole las listas? Bueno, no, nosotras no tenemos ningún acuerdo con La Libertad Avanza, con Juntos por el Cambio, con Unión por la Patria, desde ya ninguno.
¿Unión por la Patria?
Yo creo que Argentina tiene la oportunidad de desarrollarse y de crecer mucho. Y como dijo Massa, digo, esto también es algo que yo pienso. Y porque aparte soy peronista y creo que hay que encontrar los consensos con los distintos espacios políticos. Porque eso hace a la democracia, también me parece. Lo que sí nunca voy a coincidir, nunca en absoluto, es con la negación y la reivindicación a la dictadura. No puede ser que hoy estemos, de nuevo insisto, estemos discutiendo la democracia. En eso no coincido en absoluto. Pero sí me parece que hay que encontrar los consensos en algunas cosas, y porque Argentina tiene que poder desarrollarse y poder crecer. Y eso se hace a través de los consensos.
Claro, el punto, el consenso justamente es encontrar el punto de coincidencia. Las diferencias existen porque si no, no existirían los distintos espacios, naturalmente.
Tal, sí,
¿no?
tal cual.
Es inevitable, digamos. Por eso cada uno elige su, su camino.
El consenso no es amistad tampoco.
No, tal por cual. Supuesto. No, en absoluto. No tiene nada que ver. En el Consejo Deliberante nos pasa todo el tiempo. Uno tiene que encontrar los consensos en, bueno, en la aprobación de un proyecto. Salió la ley de alquileres, la izquierda acompañó, digo, ahí se encuentran los consensos. No somos amigos, o sea, no significa amistad consenso, pero digo, para poder laburar y trabajar para los argentinos, para los ciudadanos, para los trabajadores, hay que encontrar consensos.
Agradecemos a las tres por haber estado acá, por haber estado predispuestas y en un marco de respeto. Y justamente el consenso es esto, coincidir en espacios donde puedan escucharse, donde puedan conocerse. Así que les agradecemos haber sido parte del debate joven de Río Negro Radio. En tanto, nosotros nos debemos despedir hasta el día de mañana. Así que agradecemos a toda nuestra audiencia por estar del otro lado.
Nos encontramos mañana a las 10. Te esperamos. Seguí en Río Negro Radio.
La radio compartida nos hace mejor.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para